Muy buenos días tengan ustedes. Estamos transmitiendo este acto especial en el marco del tercer AI Festival de Literatura de Cartagena de Indias, desde el Teatro Heredia. Es el tercer concurso nacional de cuentos organizado por el Ministerio de Educación Nacional y RCN Radio, RCN Televisión. Estamos realizando desde aquí, desde el teatro, una transmisión en directo para La Señal Colombia, para RCN Televisión y RCN Radio. Es muy grato saber que contamos como en los dos años anteriores, es decir, en los dos concursos anteriores, con la presencia de los ganadores, 10 por cada categoría, más los 5 profesores, que este año por primera vez se abrió el renglón de participación de los maestros. El Ministerio de Educación Nacional y RCN recibieron este año 36.108 cuentos procedentes de 972 municipios de toda Colombia. Colombia tiene 1.021 municipios. Nos faltan 45, creo que hay que salir a buscarlos de uno en uno para que participen también el año entrante y así habremos cubierto todo el país. Los participantes están divididos, claro, en categorías de educación básica primaria, educación media o secundaria y educación superior o universitaria. Como les decía, se abrió por primera vez la categoría de docentes, de profesores, y se recibieron 4.125 cuentos de profesores de todo el país. Las inscripciones, el número de participantes, superó las cifras de los años anteriores. Esperamos que naturalmente también la calidad de los participantes vaya en ascenso. Les repito que hay en este momento para someterse a juicio de los evaluadores y jurados 36.108 cuentos de 972 municipios de Colombia. Bendito país que se dedica a escribir. Con nosotros en el escenario está el jurado internacional que tuvo, después de las preselecciones hechas en asociación de RCN y del Ministerio, asociación que se hizo con la ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, para las primeras calificaciones, para las preselecciones. Los que están aquí son los miembros del jurado internacional que tuvo la decisión final. ¿Qué es el concurso? ¿Cómo nació? ¿Cómo funciona? Además de la convocatoria, ¿qué otra cosa hace el concurso? Lo veremos de inmediato en el siguiente video.
A escribir y escribir bien era probablemente premiar a quienes lo hicieran bien.
¿Qué pasó acá?
Mamá, no me lo vas a creer, pero se pelearon. El gordo se le burló al rey y el rey le ofendió a la novia porque se le volaron los perros y el rey le declaró la guerra. Estas dos se quedaron campantes. Y el payaso se rompió la risa.
Si tienes tanta imaginación, inscríbete. Segundo Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional. Sus miradas se encontraron.
Él sabía que ella no resistiría y se sentaría a su lado. No quería ser molestado por nadie. Sabía que los dos iban a ser uno y que ahora que había tomado la iniciativa de dirigirse a él, todo estaba consumado.
Si te gusta soñar, inscríbete. Segundo Concurso Nacional de Cuento RCN, Ministerio de Educación Nacional.
En 3 años de convocatoria, la respuesta ha sido sorprendente. Más de 96,000 participantes han enviado historias originales a través del portal educativo Colombia Aprende. Solo en 2009 participaron 36,108 cuentos en 4 categorías. Primera, estudiantes hasta séptimo grado.
Para escribir un cuento, primero escoge un tema que te guste, como pollitos, perros, gatos, naves. El pollito ninja se trata de un cuento que un pollito le gustaba pelear mucho. Peleó con perros, con gatos, con canguros, con tucanes.
Segunda, estudiantes de 8 a 11 grado.
No me gusta hablar, por eso escribo. Si no te emociona tu historia, seguramente a los otros tampoco. Haz que otras personas lean tu historia.
Tercera, estudiantes de educación superior.
Las historias no nacen de la nada. Entre más leas, más historias tendrás para inspirarte. Para escribir, primero hay que aprender a leer. Mi historia es sobre una niña que trabaja en una hamburguesería. Ella, cansada de su monotonía, decide un día dibujar soles en todas las hamburguesas.
Y cuarta, docentes. El proceso de evaluación de las obras incluye 4 instancias de valoración en las que participan más de 600 evaluadores. Además de la convocatoria, desde el año 2007 el concurso realiza talleres de actualización docente en creación literaria. En 3 años se han realizado 204 talleres, en los que han participado más de 11,000 docentes. Junto con los talleres, en 2009 se implementaron brigadas tecnológicas con el propósito de acercar a los docentes a las nuevas tecnologías. En total, se realizaron 69 brigadas, en las que participaron 3,044 docentes del país.
Me parece muy importante estos talleres, porque despiertan la creatividad, fortalecen los conocimientos que tenemos los profesores. Además, ampliamos también para poder llevar a las alumnas una mayor orientación, o alumnos en general, mayor orientación en la creación particular.
Cada año, los ganadores son invitados a la premiación durante iFestival Cartagena. Los cuentos se publican en la antología Colombia Cuenta, editada por el grupo SM, y también pueden leerse en el portal educativo Colombia Aprende.
Yo creo que todos en este país tenemos una historia para contar, y no es tan complicado, simplemente es sentarse, tratar de organizar un poco las ideas, buscar las palabras adecuadas para contarla y probar suerte. Y tal vez también el mismo ejercicio de participar en el premio lleve a quien lo hace a aficionarse por la escritura y a enamorarse de este oficio.
Todo el mundo tiene un don y mucha gente lo único que hace es decir yo no puedo o ese tipo de cosas, y pues no, lo que realmente tiene que hacer es explotar ese don. Y finalmente, yo qué sé, Gabriel García Márquez y todas esas, no tiene el triple de mi cerebro ni nada de eso. Son personas igual a mí, sino que se esforzaron. Entonces, ¿por qué no puedo ser yo igual a ellas?
Conéctese con el Concurso Nacional de Cuento, el universo literario donde los niños, jóvenes y docentes colombianos tienen la palabra. Apoyan.
Regresamos al Teatro Heredia de Cartagena, transmisión en directo, RCN Televisión, la señal institucional del Estado, la señal Colombia, y RCN Radio en el AI Festival de Literatura, tercer concurso nacional de cuentos del Ministerio de Educación y RCN Radio y Televisión. Mucha gente le pregunta a uno, curiosos o interesados, ¿cómo hacen para leer 36,108 cuentos? Naturalmente, 5 miembros de un jurado no pueden leer 36,000 cuentos, 36,108. Salen a 5,028 cuentos por jurado. Allí es donde se vuelve fundamental la participación de 32 universidades colombianas. La ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, que colabora con los lectores previos y con las preselecciones de las mejores obras. Finalmente, este jurado internacional, que está aquí presente hoy, que nos acompaña, es el encargado de elegir los ganadores finales, los ganadores definitivos. ¿Quiénes son los miembros del jurado que tuvo a su cargo la selección final de los 35 ganadores? Hay un documental, una película también sobre el tema, el jurado.
Ha escrito guiones para cómic, ha colaborado en prensa y revistas especializadas y ha participado en numerosas actividades relacionadas con la literatura infantil y juvenil. Muchos de sus libros han sido reconocidos con prestigiosos premios dentro y fuera de España y han sido publicados en Europa, América y Asia. Su último libro, Barro de Medellín, recibió en España el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2009. Zoé Valdés. Zoé Valdés nació en La Habana, Cuba. Formó parte de la delegación de Cuba ante la UNESCO en París y de la Oficina Cultural de la Misión de Cuba en París. En 1995, abandonó la isla para radicarse en París, donde vive actualmente. Algunas de sus obras son La Nada Cotidiana, 1995, Te Di la Vida Entera, 1996, Querido Primer Novio, 1999, La Cazadora de Astros, 2007. También ha escrito poemarios y libros infantiles. Entre sus interminables condecoraciones, recibió el premio de poesía Roque Dalton, el premio de novela breve Juan March y el premio Fernando Lara de novela. Juan Gabriel Vázquez. El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez nació en Bogotá y vive actualmente en Barcelona. Es autor del libro de relatos Los Amantes de Todos los Santos y de las novelas Los Informantes e Historia Secreta de Costaguana, todos muy reconocidos en Europa y América y traducidos a varios idiomas. En 2007 recibió el premio de periodismo Simón Bolívar por uno de los ensayos de su último libro, El Arte de la Distorsión. Es columnista del periódico El Espectador y colaborador del País de España. Ramón Cote Baraybar. Ramón Cote nació en Cúcuta y vive actualmente en Bogotá. Es licenciado en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Publicista, poeta, narrador, ensayista y crítico. Ha publicado Poemas para una fosa común, 1985. El confuso trazado de las fundaciones, 1991. Informe del estado de los trenes en la antigua estación de Delicias, 1992. Y Botella Papel, 1999. Fue ganador del tercer premio Casa de América en 2003. Con su libro, Colección Privada, Yolanda Reyes. La escritora colombiana Yolanda Reyes ha desarrollado importantes labores de promoción y animación cultural en agrupaciones como el colectivo Espantapájaros Taller, del que ha sido directora. Estudió Ciencias de la Educación con especialización en Literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó estudios de posgrado en Lengua y Literatura Española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Entre sus obras se destacan títulos como El Terror de Sexto B, 1995, y María de los Dinosaurios, 1998.
Les garantizo que los primeros sorprendidos con el video son los propios miembros del jurado. Ninguno de ellos sabía, por lo que pude establecer antes de que saliéramos al escenario, ninguno sabía que existía un video en el cual se registra su vida y su obra. No sería inteligente tener aquí un jurado de 5 escritores consagrados, como lo acaban de ver en este perfil de biografías, y no aprovechar para transmitir a los jóvenes que ganan el concurso nacional de cuento, es decir, a los escritores que se inician, las experiencias de estos escritores consagrados. Lo primero que me gustaría pedirles, en una breve respuesta de cada uno, es que nos cuenten a todos, pero sobre todo a los jóvenes concursantes, cómo empezó a escribir, por qué. Zoé Valdés, ¿tiene un micrófono? ¿Sí?
Pues empecé a escribir, buenos días primero, y muchas gracias por la invitación a Cartagena de Indias y al Live Festival. Felicidades a los premiados y a los participantes. Empecé a escribir, la verdad que muy joven, siendo niña, Quería ser de todas formas escritora y paracaidista. Lo que no, yo, a la larga no hay mucha distancia entre escritora y paracaidista.
Pero yo tenía entendido que el oficio de escribir era más de náufragos que de paracaidistas.
Bueno, la historia es larga. La historia es que vi un documental de 6 horas soviético. Mi casa se cayó y vivíamos en un cine. Y entonces ese documental era sobre unas mujeres paracaidistas soviéticas. Y yo, a mí me pareció aquello maravilloso, aquellas mujeres gordísimas y grandísimas que se tiraban del cielo. Y quedé fascinada. En aquella época yo era muy flaquitica, ¿no? Y entonces empecé a escribir una historia sobre el tema de aquellas mujeres que se tiraban de paracaídas. Empecé a escribir también a poesía, sobre todo porque era una niña muy solitaria y de alguna manera, como casi todos los escritores, me creé un personaje. Empecé a escribir un diario donde yo conversaba con un personaje y conversaba con Julio Verne y conversaba con todos los escritores que yo estaba leyendo.
Mire, no hay nada de extraño en eso. Usted acaba de decirnos, yo conversaba incluso con Julio Verne. Aquí encuentro, en el resumen de los ganadores, una historia que me llamó poderosamente la atención. Aquí hay un joven, Juan Camilo Ardila Durante, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, aquí en Cartagena, entre los ganadores, que dice los apuntes biográficos suyos que mandó al concurso. Dice que pertenece a un club imaginario en el que conversa con los escritores argentinos Julio Cortázar y Jorge Luis Borges y con el estadounidense William Faulkner. ¿Se pueden juntar los dos clubes, el suyo con Verne? Ramón Cote, ¿la poesía es un acto de paracaidismo o no?
Indudablemente, hay un poema precioso sobre el tema específico, se llama Altazor, escrito por el chileno Vicente Huidobro, que se llama Altazor o el viaje en paracaídas. Curiosamente, hay una cosa maravillosa que dice: los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur.
Qué belleza. Huidobro, gran poeta.
Gran poeta.
¿Cómo empezó a escribir, Ramón? En Cúcuta, en Bogotá, tuvo que salir, ¿qué?
Nací en Cúcuta, pero algo así como al año nos fuimos a Bogotá. Y tiene mucho que ver el hecho que empecé a escribir, un poco las circunstancias familiares. Pero, Juan, de los primeros recuerdos que tengo de estar escribiendo, fue muy pequeño, algo así como a los 6-8 años, cuando tenía que dejarle a mi mamá una nota pidiéndole permiso para ver si me podía llevar el balón de fútbol al colegio. Entonces, la nota era más o menos la siguiente: mami, 2 puntos, ¿me dejas llevar el balón? Entonces, empecé a escribir y del resultado de cómo lo hiciera dependía efectivamente a ver si mi mamá me daba el balón. De manera que por las mañanas, dejaba la nota por la noche y por las mañanas me despertaba con el corazón así en vilo a ver qué decía mamá. Entonces cuando me decía, no puedes, dije, es que escribí mal. Es que algo la embarré, un error de ortografía, una cuestión de gramática. Y entonces siempre escribí con esa necesidad y tengo una letra horrible. Y entonces hacía todo lo posible para que se me entendiera. De manera que siempre tenía la sensación de que cuando estaba escribiendo era casi como un acto de perdón.
La poesía tiene eso. Bonito verso para empezar un poema. Piénselo, hágame caso. ¿Me das permiso para llevarme el balón? Es bello. Creo que es su mejor verso.
Sí, eso está bien. No, y luego, más tarde, ya empecé a escribir poesía como en los calores propios de la adolescencia. Pero siempre fue un poco como poesía y narrativa. digamos que fueron como las dos cosas al tiempo, vertientes que digamos que he cultivado las dos, aunque por supuesto un poco más la poesía.
Les recuerdo a oyentes y televidentes que estamos en el AI Festival de Literatura, en el acto de premiación del tercer concurso nacional de cuentos, organizado, convocado por el Ministerio de Educación Nacional y RCN Radio, RCN Televisión. Yo le traslado la pregunta a uno de los más profundos columnistas de prensa del país, Yolanda Reyes. A mí a veces me asusta leer a Yolanda porque yo digo, esto es un columnista de prensa y uno diciendo tonterías. Esa es la verdad.
Gracias. ¿Y cuál es la pregunta?
Esa, ¿qué le puede usted contar a los muchachos sobre su inicio como escritor?
Bueno, yo tenía tres hermanos hombres, imagínense, y era la única mujer, mandona y hermana mayor. Torpe para subirme a los árboles, jugar fútbol, deportes, nula. Entonces un día descubrí, porque había una casa al lado abandonada y mis hermanos querían saber por qué esos pájaros negros, y yo les dije, es que allá hay un colegio de brujas. Y yo empecé como a contar una historia todos los días. Mis hermanos y los amigos tan fuertes y todo empezaron de pronto a interesarse más por el colegio de brujas que por los partidos de fútbol. Y yo me acuerdo que yo armé todo un tinglado porque yo decía, es que yo soy alumna y hay unos exámenes de admisión y tengo un cuaderno, entonces tuve que escribir el cuaderno con las lecciones que aprendíamos. Y mis hermanos y los amigos tan fuertes me dijeron, ¿y no podríamos nosotros pertenecer a ese colegio? Y yo dije, pues voy a averiguar. Y esto se volvió una cosa de todas las vacaciones. Y yo descubrí que no era fuerte, pero que con las palabras podía manejar este combo masculino y tenerlos más o menos en vilo. Yo decidía si podían entrar y les mandaba mensajes circulares. Yo creo que ahí empezó a nacer el terror de sexto B, ¿no? Y hasta que llegó un momento en que está muy mal visto seguir siendo tan mentiroso. Yo era muy mentirosa de chiquita. Y además yo tenía la costumbre de encerrarme a jugar con muñecas, pues porque mis hermanos no jugaban a muñecas, jugaban otras cosas. Entonces yo decía, y tú eras tal, y entonces llegaron por nosotros, ven, apúrate, bueno, llegaron. Y una cantidad de voces, y me encontraba. Y claro, empecé a crecer y ya esto no está bien visto. Mi mamá cerraba la puerta, ¿no? Empecé a cerrar la puerta porque ya a los 12 años jugar con muñecas. Y mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy recitando, estoy estudiando los ríos y la dirección. Total que cuando ya empieza a ser una cosa rara, antes de que me tuvieran que llevar al psicólogo, por estar hablando con tanta gente que no existe durante tanto tiempo, pues tuve que empezar a escribir. ¿Qué es eso, no? Me quedó la costumbre de cerrar la puerta todavía. Y voy a citas con gente que no existe. Es lo mejor que uno puede hacer. Y cierro la puerta para que no me vean, porque es muy raro que la vida, cuando se acaban las columnas, también hay que cerrar la puerta para hacerlas. Pero esto de la ficción es distinto porque nadie me pide cuentas y nadie me dice, uy, qué columna, qué horror lo que dijiste. En la ficción uno puede, y ustedes lo saben, decir de todo y ser tantas personas y nadie, y camuflarse detrás de tantas, es eso, ¿no? Es ser otros.
Las mujeres son un asunto serio y además, si son mujeres escritoras, son mucho más que serios, son singulares. Cuando no se están arrojando en paracaídas, se están inventando brujas.
Los hombres son peores.
Los hombres son peores. Es que lo que estoy queriendo decir es que las mujeres son mejores, son mucho más imaginativas, más creativas. La mujer es el único ser de la creación que consigue siempre lo que se propone, pero pone cara de víctima. Perdónenme la broma. Alfredo Gómez Cerdá. Alfredo, viviendo en Europa, siendo europeo, habiendo nacido en España, ¿tiene un valor su experiencia inicial de escritor para estos muchachos del concurso?
No, no creo que sea diferente el haber nacido en Europa, en España, en Madrid. Yo además pertenezco a una familia, no voy a decir no escritora, sino no lectora. Mis recuerdos de la infancia son una casa grande, con muchas cosas, pero sin libros. No había libros a mi alrededor en mi casa, en la casa de mis padres. Luego iba a un colegio de la periferia de Madrid, donde tampoco había libros, curiosamente. Esto puede parecer bastante más extraño, pero no recuerdo a ningún profesor en mi infancia que me animase a leer. Al contrario, a veces si alguno de ellos me veía con una novela debajo del brazo, siempre me decía, menos novelas y más libros, os podéis imaginar de qué, ¿no? De los otros, ¿no? De texto, de estudiar. Mis amigos, mi casa, mi colegio, mis amigos, mi pandilla de amigos, pues sí, eran lectores, pero eran lectores de tebeos, no sé aquí, y cómic, no cómic, historietas, pero tampoco había libros. Entonces yo no tenía libros a mi alrededor. Por eso muchas veces cuando me preguntan esto, bueno, ¿y cómo empezó tu vocación por la escritura? Me resulta complicadísimo responderlo. Hay una pregunta que siempre se hace a los escritores y es, ¿un escritor nace o se hace? Una pregunta tópica. Yo cada vez estoy más convencido de que un escritor nace. No solamente un escritor, supongo que otro tipo de actividades también requieren de esas cualidades innatas. Y yo tengo la sensación de que desde niño, ahora lo pienso, desde el adulto que soy, y veo que sí, que tengo la sensación de que nací para ser escritor. Que a mí me pasaban cosas que me estaban ya apuntando al escritor que podría ser. Yo creo que tenía una tendencia para transformar toda la realidad en literatura. Todo lo que me pasaba día a día en mi entorno, inmediatamente lo estaba convirtiendo en una historia, en un cuento, en un poema, en literatura, en definitiva. ¿Puedo contar una anécdota?
La que quiera.
Una anécdota. Es real, ¿eh? Es real. Digo porque a lo mejor alguien piensa que estoy fabulando ahora y que me estoy inventando un cuento o algo así, ¿no? Es una anécdota completamente real. Creo que tenía 11 años, aproximadamente 11 años. Iba a un colegio, estaba aproximadamente a 8 o 10 minutos de mi casa andando, y bueno, pues un itinerario cotidiano. Yo recuerdo que un día, camino del colegio, descubrí en una esquina a un hombre, al que yo no conocía de nada, que estaba quieto, parado en la esquina, con un abrigo muy largo, con unas gafas oscuras. Bueno, yo pasé delante de él, tranquilamente, hacia el colegio, y al llegar a su altura, este hombre, con una voz muy ronca, me dijo, no te rías. Yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? No me voy a reír. Pero bueno, no hice ni caso. Seguí hasta el colegio. Lo malo fue que al día siguiente volví a hacer el recorrido, naturalmente, y allí seguía aquel hombre. Y al pasar por delante de él, me repitió lo mismo. ¡No te rías! Bueno, ya me preocupó un poco más. Lo malo fue que al tercer día, allí seguía aquel individuo, y me volvió a decir lo mismo. ¡No te rías! Bueno, a mí ya me empezó a obsesionar aquel individuo. ¿Cómo reaccioné? Escribiendo. Apareció ese escritor que estaba por ahí en potencia, y empecé a fabular en torno a este individuo. ¿Quién es este individuo? Lo primero que pensé, un loco. Alguien que se ha escapado del manicomio y anda por aquí gritando a todo el mundo que no se ría. Luego seguí pensando, cerca, en el barrio donde yo vivía, Carabanchel, un barrio de Madrid, había una cárcel. Es una cárcel ya desaparecido, pero en su momento fue una cárcel muy conocida dentro de Madrid. Así que pensé, a lo mejor es un preso que se ha escapado de la cárcel y anda por aquí camuflado para que no lo reconozcan. Así que empecé a escribir la historia de un preso que se había escapado de la cárcel, etcétera, etcétera. Luego, pues, se me ocurrió otra historia. Pues seguramente un científico enloquecido que quería acabar con la risa del mundo. Y andaba por ahí, por las esquinas, gritando. Bueno, yo no sé la cantidad de historias que escribí en torno a este individuo que seguía allí todos los días. Hasta que, en una ocasión, se me ocurrió comentárselo a mi padre. Le dije, papá, hay un tipo ahí abajo que cada vez que paso me grita, no te rías. Y mi padre se echó a reír. Y me dijo, hombre, es Ceferino. Se llamaba así. Mi padre lo conocía. Y recuerdo que mi padre me dijo, escucha bien, cuando pases por delante de él, escucha bien. Porque no dice, no te rías, lo que dice es, lotería. Era el vendedor de lotería. Bueno, yo convertí a aquel vendedor. Gracias. Yo lo convertí, como veis, pues en asesino, en loco, en científico, en un montón de cosas. Y a mí, ahora pensar, recordar estas anécdotas, pues me hacen pensar que, no sé, que había algo dentro de mí que me estaba ya empujando hacia la literatura, esa tendencia a convertir, a confundir la vida y la literatura.
Ya saben entonces, jóvenes, escritores y profesores, no tan jóvenes, pero escritores que también han ganado el concurso, la próxima vez que alguien les diga no te rías, o escriben un libro o escuchan mejor. Todo lo que está demostrando este diálogo, estas respuestas, esta conversación así informal entre amigos, es que la literatura, la creación, es una terapia. Yolanda nos decía que comenzó a escribir precisamente para poder escapar un poco del mundo de brujas imaginarias y de muñecas que hablaban. Bueno, cuando uno habla con un desconocido, entiende lo que no es y le sirve para iniciar una carrera literaria, cualquier cosa es posible. Cualquiera. Juan Gabriel Vázquez, para mí es muy grato presentar a Juan Gabriel, uno de los más brillantes escritores de las nuevas generaciones colombianas. Perdónenme el lugar común, pero no tengo otra manera de decirlo.
Pues muchas gracias.
Usted se también oye. Tenía brujas y... ¿No te rías?
Yo pertenezco al club de Cortázar y Juan Camilo. Lo que pasa es que habíamos jurado no revelar su existencia. No sé qué le pasó a Juan Camilo, pero bueno, yo también estoy ahí, en ese club con Cortázar y Faulkner y no sé quién más.
Borges.
Y Borges. Sí, Jorgito le decimos en el club, que es una... Georgie. A mí lo que me pasa es que no recuerdo un momento de mi vida en que no haya escrito. Mi primer cuento, del cual hay un testimonio porque se publicó en el anuario del colegio, como probablemente les pasa a nuestros ganadores de hoy, es de cuando tenía 8 años y es una historia en la que un niño en Bogotá, nunca supe muy bien cómo, acaba metiéndose por accidente en un barco que va a Europa probablemente, no me acuerdo, y allá luego se come un perro caliente y vuelve sano y salvo a Bogotá. No sé muy bien cómo resolvió el problema del río Magdalena, nunca lo he entendido cómo hizo para salir este niño hasta allá, pero eso es lo primero que escribí. Lo curioso, digamos, para el día en que yo haga psicoanálisis y me sienten a analizarme en un diván y esto, es que ahí ya están un poco los temas de las cosas que escribiría después, de gente que viaja, de gente que no está en el lugar donde debería estar, de gente que se siente extraña en su tierra o que llega a un lugar para sentirse extraño en él. Para mí, en el fondo, todo esto de escribir, yo creo que escribimos porque sentimos que le falta algo a la vida, ¿no? Escribimos para compensar una carencia que tenemos en la vida. Y eso desde niños. La imaginación es una manera de rellenar los huecos, las insatisfacciones que nos deja la vida, porque la vida nunca es tan interesante como la imaginamos. Y muchas veces todos esos amigos imaginarios, mis amigos imaginarios comparten amigos con los amigos imaginarios de Yolanda, por ejemplo. A veces se conocen y se encuentran en lugares y esto.
En el colegio ese de las brujas.
En el colegio de las brujas, ahí están. Conocemos a estos personajes a veces mejor que a nuestros amigos, ¿no? Yo creo que a veces conocemos a Aureliano Buendía o a Remedios la Bella o algo así, mejor que a nuestros tíos, probablemente. Entonces, eso tiene la literatura, que es una manera de rellenar los espacios de nuestra vida.
Me llama mucho la atención. El momento en que usted dice, la literatura se hace, se escribe, uno escribe para llenar huecos de la vida. Uno puede pensar entonces, como lector, que como la realidad es insoportable, escribo ficción para refugiarme de la realidad. ¿Puede ser eso? ¿O la ficción no es sino una manera de enfrentar duramente a la realidad?
Bueno, esto yo creo que uno escribe en buena parte también para preguntarse eso, para preguntarse cómo funciona esto de contar mentiras. ¿Para qué sirve que contemos mentiras? ¿No? Eso es una pregunta que todo escritor se hace desde que comienza. Todos ellos se preguntaron, bueno, pero ¿para qué es esto? ¿Para qué sirve contar la vida de una persona que nunca ha existido? Y creo que el verdadero poder de la ficción está en que sirve para ambas cosas al mismo tiempo. La ficción al mismo tiempo nos permite entender mejor la vida, pero no la entendemos de una manera elemental, no nos da respuestas simples la literatura. La literatura nos dice, al contrario, nos dice las cosas son más complicadas de lo que usted cree, y eso es lo interesante, ¿no? Y eso es lo bonito de la literatura. Yo creo que sirve como terapia, como decías antes, sirve como exorcismo. Escribimos también para liberarnos de nuestros fantasmas y todo eso. Pero también es una manera de buscar un lugar en el mundo. Yo no creo que la literatura sea un lugar donde uno se esconde solamente. Creo que es un lugar donde uno está solo y en esa soledad habla muy bien con sus personajes imaginarios, habla muy bien con los lectores, y cuando uno lee está hablando con el escritor, está dialogando con el escritor. Pero no es esconderse solamente, es también buscar un lugar en el mundo y decir yo estoy aquí porque cuento historias. El ser humano es el animal que cuenta historias, y eso es lo que hacemos.
Muy bien, ellos son entonces, como ustedes han podido verlos, oírlos, conocerlos, los miembros del jurado internacional que ha tenido a su cargo la selección final de 35 ganadores, 10 en la categoría de la primaria, educación básica, 10 más en la secundaria, 10 en la educación superior o universitaria y los 5 profesores que este año concursan por primera vez, los maestros, los docentes. Estaba diciendo Alfredo Gómez Cerdá, cuando nos contaba esa formidable historia del hombre que vendía noterías, tebeos. Creo que hay una obligación, porque aquí hay por lo menos 2 o 3 miembros de la Academia de la Lengua, el expresidente Betancur aquí presente. Supongo que debe haber más. ¿Usted es miembro de la Academia Española?
No.
¿No? ¿Y eso es bueno o malo?
Yo creo que es bueno, no ser miembro.
Ah, eso sí. Estamos de acuerdo los 2 académicos colombianos aquí presentes, el expresidente y yo. El tebeo en el diccionario de la Real Academia Española es lo que en el Caribe llamamos el paquito, o antiguamente lo llamaban peneca, las revistas de aventuras dibujadas, los dibujos, perdóneme la expresión, los dibujos animados en papel. Tebeos es una de las palabras más feas que hay en el idioma. Hemos peleado con la academia siempre, eso no tiene sentido llamarlo tebeo. Cómics es la palabra universal, pero quería recordarle a los mayores de edad que aquí son muy pocos hoy, porque esto es un concurso en el que participamos los jóvenes. Quería aclararles eso, para que quede preciso qué es la expresión tebeo. Historias con viñetas. Muy bien. Después de 3 años de concurso, podemos decir, y esta mañana la señora ministra de Educación que está aquí presente, la doctora Cecilia María Vélez, me hacía caer en la cuenta de cómo el Concurso Nacional de Cuentos ha tenido en 3 años unas ramificaciones con las que nadie contaba y que son maravillosas. Por ejemplo, obviamente la más importante de todas, que 36.000, 35.000 colombianos escriban un cuento, pero también la tecnológica. Miren estas cifras. Todo el concurso, todo, se realiza a través de internet en el portal colombiaaprende.edu.co del Ministerio de Educación. Ahí se reciben todos los cuentos. Es decir, al acto de escribir se agrega el acto tecnológico de poderse comunicar a través de internet. Hoy, el Concurso Nacional de Cuentos de RCN Radio, Televisión y el Ministerio de Educación tiene una comunidad virtual que promedia de manera permanente 50.000 visitantes. Hay un blog, el blog Universo de Cuentistas, ha tenido hasta 30.000 visitas mensuales en los últimos años, lo que demuestra la pasión que la literatura, escribirla o leerla o discutirla, provoca entre los colombianos. Y otra de las prolongaciones del concurso, sin duda, es el libro que cada año se publica con los cuentos ganadores. En ese campo específico del libro, yo deseo presentar el homenaje de agradecimiento, de gratitud, no solo de los organizadores y ganadores, sino de todos los colombianos, a la Fundación SM. La Fundación SM dona cada año la edición del libro de los ganadores. El primer concurso de cuentos, que fue dedicado a Gabriel García Márquez, el libro circuló el año pasado. Este es el del segundo, es decir, el del 2009, que tiene los 30 cuentos ganadores. Concurso que fue convocado en homenaje al maestro Tomás Carrasquilla, el gran, sobre todo cuentista, también novelista antioqueño. El de este año exalta la memoria de uno de los más grandes escritores de Colombia, sin duda, Germán Espinosa. Sobre eso, además de agradecerle a la editorial SM, a la Fundación SM, su colaboración para la compilación del libro, además de eso, permítanme ustedes decir que los 13.000 ejemplares de cada compilación, es decir, de cada concurso, los 13.000 ejemplares se reparten gratuitamente, sobre todo en escuelas, en bibliotecas públicas, en pequeños colegios, en juntas de acción comunal en los barrios y en las universidades públicas de todo el país. El libro también puede ser consultado en internet, los que tengan interés, en canalrcn.com o nrcnradio.com o en colombiaaprende.edu.co. Y les tengo una buena noticia. Hoy, poco antes de comenzar este acto, trajeron los ejemplares de la edición, esta que tengo en la mano, Colombia Cuenta, de la edición de los cuentos ganadores del año pasado. Cada uno de ustedes recibirá un ejemplar a la salida del teatro. Nos alegra mucho saber que los muchachos no solo escriben, sino que también los leen. Bueno, vamos a ellos. Al fin y al cabo son los autores, los protagonistas, los ganadores. Les voy a pedir que, en la medida en que los voy mencionando, se ponen de pie para ir de menores a mayores. Se ponen de pie y se quedan en su propio puesto. Yo sé que la literatura es un juguete, pero no aquí hoy, otro día. Categoría 1, estudiantes de la primaria, de la básica. Participaron en esta categoría 11.230 estudiantes hasta el séptimo grado. Estos son, de acuerdo con el jurado internacional que ustedes acaban de conocer y de oír, estos son los ganadores, los 10 ganadores en la categoría de los más pequeños. Andrea Fernanda Rivas Pulido. Andrea tiene 11 años. Es estudiante de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, de la ciudad de Tunja, la capital de Boyacá. El cuento con el que concursó se llama Brusi. Luego, a su lado, está Belkis Zulay Castro Figueroa. Ella es oriunda, proviene del municipio de Tauramena, en el Casanare, en las llanuras colombianas. Su cuento se llama Año 2067, Guerra del Agua. Lo único malo del título es que no se le haya ocurrido a uno antes, ¿o no? Tiene 12 años de edad. Es estudiante de la institución José María Córdoba en Tauramena, Belkis Zulay Castro Figueroa. Gracias. Cristian Bernardo García Molina. Se vino caminando, viene de Turbaco, Bolívar, aquí cerca, en las afueras de Cartagena, la ciudad donde el libertador Simón Bolívar vino buscando un poco de aire de aire benévolo antes de morir en Santa Marta. Le gustan tanto el fútbol y la literatura que resolvió mezclarlos. Escribió un cuento en el que el protagonista es un perro futbolista. Se llama El Gran Perriño, como homenaje a Ronaldinho, dice. Turbaco Bolívar, institución educativa Carlos Arturo Torres Peña. Daniela Fajardo Guerra. De la ciudad de Pasto, al sur de Colombia. Tiene 11 años. Y su cuento se llama El árbol de los recuerdos. Colegio Champañat de Pasto es la institución de Daniela. Jairo Manuel Galindo Fajardo. Él procede de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, que si no estoy mal, es la tierra del expresidente Rafael Reyes, el general Reyes. Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Su cuento se llama La mariposita aventurera. Y él es alumno de la institución educativa Carlos Arturo Torres Peña. Debo decir, ¿Jainer o Heiner? Joven. Heiner. Ah, con razón no lo veo, si es más bajo que el escenario. Heiner. Heiner Fernando Sierra Francio. Su cuento se llama Camilo y la Chiva. Los organizadores le pidieron él mismo que hiciera una sinopsis de su cuento, un resumen, y a mí me ha fascinado. Los protagonistas de la historia salieron primero porque yo tuve una chivita que mi papá me regaló el año pasado y a los 3 meses unos perros me la mataron. Y segundo, escogí el nombre de Camilo porque quise hacerle un homenaje a un amigo que se llamaba Igualito y que un día se estrelló contra un poste y se mató en una bicicleta. Camilo y la Chiva, Heiner Fernando Sierra Francio, Colegio Integrado Juan Atalaya, Cúcuta. También en la categoría de los menores hasta séptimo grado. Juan Sebastián González González. Diez años de edad. El sueño de amor de don Julián Afanador es el título de la obra con la que ha concursado. Es estudiante del Colegio Bilingüe Reino Unido en Bogotá. Nicolás Hernández. Estudiante del Liceo Cervantes de los Padres Agustinianos de Bogotá. Tiene 8 años y escribió El viaje a otro universo. 9. Sí me gusta, que no deje de decir mentiras, por lo menos mientras los cumple. Me alegra, me rectifica, dice, tengo 9. Me atrevería a apostar que una de las niñas ganadoras no hubiera hecho esa rectificación.
En la tercera categoría ya no se...
Oiga, que en la tercera categoría, dice Yolanda, ya no se empieza a rectificar la edad solo para bajarla. No se preocupen, los años que una mujer se quita no se pierden porque se los agrega a otra. Siempre. Nicolás Rojas Ortiz, 10 años. Título, El caso del experimento de la vela sin oxígeno. Colegio Claretiano, Bogotá. Sara María Benjumea García. Diez años. Institución Educativa Jorge Robledo, Medellín. Por favor, no se lleven esa caja, es el título de su cuento. Estamos en la premiación, primero habría que decirlo completamente, estamos en la divulgación de los ganadores de sus obras y en la premiación del tercer concurso nacional de cuentos, Ministerio de Educación, RCN Radio, RCN Televisión, desde el LAI Festival en Cartagena. Comienzo en este momento con los ganadores de la categoría 2. Participaron en esta categoría 15.458 estudiantes, desde octavo grado hasta el número 11, el undécimo. Estos son los 10 ganadores de la segunda categoría. Ana Virginia Caviedes Alfonso. ...15 años de edad... Colegio Calasanz de Bogotá. Mañana será martes todo el día. ¿No tiene García Márquez un cuarto que se llama Un día después del martes? Es mucho más bello este título. Mañana será martes todo el día. Un día después del sábado. Estoy mezclando los dos, como el joven del fútbol. La siesta del martes y un día después del sábado. Mañana será día de siesta, martes todo el día, por más o menos. Andrés Felipe Vallejo. Colegio Calasanz de Medellín, 17 años de edad. Su cuento, con el que gana uno de los premios del concurso, se titula Café. Brigitte Lorena, dije que Andrés Felipe viene de Medellín, ¿verdad? Sí. Brigitte Lorena Rosso Rocha, de Villavicencio. De la Escuela Normal Superior de Villavicencio, y el cuento con el que ha concursado Brigitte se llama Presente, profe, siempre presente. Oigan esto, no van a poder conocer hoy aquí al siguiente ganador, en la segunda categoría, es decir, en la de los muchachos que van hasta 17 años, 18. Él se llama Juan Sebastián Santofimio, de Fusagasugá, Cundinamarca. La ciudad de las flores, llaman a Fusagasugá, ¿verdad? No pudo venir porque está viviendo en Canadá. Desde allá, o allá recibirá su premio. Colombiano que envió su cuento viviendo desde el Canadá. Luego habrá que descontar a Toronto de los 970 municipios colombianos que participaron en el concurso. Es por Fusagasugá, ¿verdad? Gracias, ministra. Mandó su cuento y luego se fue. Eso es. Entonces, Fusagasugá, Canadá, es la... Perdóneme. Lina Margarita Salas Quijano. Alumna del Instituto Alberto Merani de Bogotá, envió el cuento Después de la vida, que el jurado ha premiado. Miguel Ángel Ruiz Reyes. Del Colegio Salesiano de San Pedro Claver, que queda al frente de las murallas en Cartagena. Él es el autor del cuento La cabeza agonizante. Miguel Hernández Franco, ¿se llama él? Se llama Entre las 8 y las 10, su cuento. Miguel Fernández Franco. Del Liceo Francés de la ciudad de Pereira. Rafael Cooperman, de Bogotá. del Colegio Colombo Hebreo de la capital del país. Su cuento se llama Me es imposible. Ricardo Castro, de Barranquilla. Es estudiante de la Escuela Normal Superior La Hacienda, en Barranquilla, y su cuento se llama Los secretos del gato, con el permiso de Poe. Para escribir su cuento, hace la aclaración, se inspiró en el gato negro de Edgar Allan Poe, cuya inspiración reconoce en el título. Qué maravilla de muchachos que cuando se equivocan en la edad la corrigen y cuando tienen un maestro lo reconocen en vez de plagiarlo. Perfecto. El cuento fue escrito en un taller literario en su Colegio Normal Superior La Hacienda. Sergio Londoño González, Manizales. Asociación Colegio Granadino de Manizales. Su cuento, con el cual gana uno de los premios del concurso, Finale. Así se llama su cuento. Tercera categoría. Participaron 5.297 estudiantes de educación superior o universitaria. Estos son los 10 ganadores. Carlos Arturo Serrano Gómez. Tania es pelirroja, su cuento. Él es estudiante de la estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la ciudad de Bogotá. Aquí está el creador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia durante su gobierno, el presidente Belisario Betancourt. Creo que el aplauso es para ambos, me parece. Carlos Augusto Rojas Galindo. También de Bogotá, estudiante de Ciencias Políticas, Universidad Nacional. Su cuento se llama El secreto de la belleza. Otro ganador en la categoría de estudiantes universitarios, Carlos Vicente Sánchez Hernández. Es del municipio de Dos Quebradas. Risaralda estudia en la Universidad de Antioquia, en Medellín, licenciatura en teatro. Su cuento se llama El retratista, el cuento con el cual ha ganado uno de los premios. Y el que sigue a continuación es Daniel Sebastián Rojas Santa Cruz, de Bogotá. Cuento El anfiteatro. No, perdón. 20 se llama su cuento. 20 es estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá en publicidad, ¿verdad? ¿En qué?
Artes plásticas.
Artes plásticas. Muy bien. Daniel Sebastián Rojas Santa Cruz, párese de nuevo y así paso la vergüenza con usted. Estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional en Bogotá, gracias. El autor de 20. Muy bien. César Augusto Meneses Jaramillo, de Medellín. Estudiante de Antropología de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Su cuento se llama El retrato. No, anoche estaba lloviendo. Anoche estaba lloviendo. Porque mañana será martes todo el día. Diego Alejandro, usted sí es el autor del anfiteatro, ¿o no? Eso es. Diego Alejandro Bolívar Góngora, Fundación Universitaria San Martín. Estudia Administración de Empresas y es de Zipaquirá, en Cundinamarca. Oigan lo que escribió en su respuesta cuando le pidieron una pequeña, dos líneas sobre su perfil. El día que escribí el cuento, no, que lo inscribí y anoté mi código de inscripción en una versión impresa del cuento, miré por la ventana y dije, misión imposible. El día que me llamaron a decirme que había ganado, dije, misión cumplida. Los siguientes ganadores en bloque son Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, William Forner y Juan Camilo Ardila Durán. Él es el joven que se sienta por las tardes, como verán ustedes, a conversar con Borges, con Cortázar y con Forner. Y de ahora adelante también con Juan Gabriel. Y Verne, ¿no? Eso. Este joven, Juan Camilo Ardila Durante, es de Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, estudiante de Comunicación Social. Comunicación social, la manera más fea de referirse al periodismo. Diego Alejandro Bolívar Góngora. ¿Ya salió? ¿Y Edward? Ah. Edward Fernando Bedoya Galvis. Circasia, departamento del Quindío, Universidad del Quindío, en Armenia, alumno de español y literatura. Su cuento se llama Una puta noche de sábado. Jenny Valencia Alzate, de Palmira, Valle del Cauca. Estudia literatura en la Universidad del Valle, en Cali, y es la autora de Las peticiones de una fiel, cuento entre los ganadores. Pablo Andrés Londoño Peláez, de Medellín. Estudiante de la Pontificia Universidad Bolivariana de la ciudad de Medellín, en la carrera de publicidad. Su cuento se llama El primer día. Finalmente, los cinco profesores ganadores en la categoría que se estrena este año. Participaron 4.125 profesores, directivos, docentes. Estos son los cinco ganadores. Profesor Aníbal Lenis Bermúdez, de la ciudad de Cali. Es psicólogo escolar, trabaja en la institución educativa INEM, Jorge Isaacs, en la ciudad de Cali. Su cuento ganador, Los siete puentes de Königsberg. Profesor Anwar Elías Saad Saad, que con ese nombre naturalmente es de Barranquilla. Es profesor de redacción en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla y su cuento se llama Un trabajo difícil. Profesor Iván Alberto Osorio Sabogal. También de la ciudad de Cali. Trabaja en la Fundación Universitaria San Martín y Virgen Santísima. Es profesor de clínica psiquiátrica en la universidad. ¿Se dan cuenta de lo que decíamos cuando hablábamos con el jurado? La literatura es un acto de terapia.
O de locura.
No quise decir eso. Profesor, que si es un acto de locura o de terapia. Usted es el psiquiatra y es el paciente. Su cuento se llama Mausoleo para Marina. Ya dije que es profesor de clínica psiquiátrica en la San Martín de la ciudad de Cali. Gracias. Johannes Winston, Espejo Mojica, también de Cali. Profesor de producción y manejo de materiales en la Universidad del Valle. ¿Qué facultad? Materiales de construcción, de ingeniería. Ah, pensé que eran materiales de creación artística, como la pintura. No, en serio, ingeniería. Ingeniería. Es profesor de producción y manejo de materiales en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, en Cali. El cuento con el que participó y ganó se llama Obediencia Bíblica. El quinto entre los cinco profesores ganadores, todos ocupan el primer lugar, claro, son iguales los ganadores, José Sebastián Espitia Malagón. De la ciudad de Girardot, en Cundinamarca. Trabaja en la institución educativa departamental La Esmeralda, de la población de Nilo, también en Cundinamarca. Es profesor de la materia Procesamiento de Alimentos. Nos ha advertido que para él participar en este concurso le permitió rescatar las tradiciones y expresiones culturales de su ciudad natal, Calarcá, en el Quindío. Dice aquí, ¿no? Ustedes saben lo que estoy pensando. Usted es de Tunja, su ciudad natal es Tunja, usted vive en Girardot, trabaja en la institución educativa departamental La Esmeralda de Nilo. Está muy cerca Nilo y Girardot, yo lo sé. Su cuento se llama De Sócrates a Platón. ¿Cómo costó de trabajo armar así este libreto, pero salió divertido? Pobre Platón, mire usted. No, pero en serio, si nos hubiéramos propuesto hacer eso, no hubiera quedado tan bien. ¿Perdón? ¿El cuento es interactivo? No sé. ¿Fue interactivo? No, a mí no me metan eso. Yo lo vi hoy cuando llegué aquí. No, en serio, lo hicimos a propósito para darles la oportunidad de que hablaran, aunque fuera para una aclaración. ¿Terminamos? Sí, terminamos. Este es el tercer concurso nacional de cuentos del Ministerio de Educación Nacional, RCN Radio, RCN Televisión, desde el formidable AI Festival de Literatura en Cartagena de Indias. Lo estamos invitando de una vez para el cuarto concurso el año entrante. El de este año llevó el nombre de ese gran escritor colombiano, cartagenero de nacimiento, Germán Espinosa. El año entrante nos vemos y les prometo que habrá más errores en el libreto. Ahora van a subir los muchachos, por favor, tengan la bondad.